Sí, muchas gracias, Jaime. Un saludo muy cordial para todos los radioescuchas de Uniminuto Radio. Muy bien, muchas gracias.
Doctora Clara, pues queremos hablar con usted el día de hoy para preguntarle sobre el proyecto de ley que usted presentó que propone multar a quienes paguen por servicios sexuales. En primera instancia, ¿en qué consiste ese proyecto?
Pues es un proyecto sencillo y simple que tiene por objeto sancionar a quienes pagan por los servicios, como usted bien lo anticipa. Las multas van del orden de los 98 mil pesos, que son 4 salarios mínimos legales diarios, hasta 32 salarios mínimos legales diarios, que se estiman en 780 mil pesos. En comparación con otros países, por ejemplo, en algunos países de Europa cobran hasta 30 mil dólares. Realmente me parece que esta es una suma bastante razonable.
¿Este proyecto buscaría combatir también la prostitución como tal?
Sí, porque sin duda, ¿qué me motivó a mí, Jaime, para presentar este proyecto? Me motiva el hecho de revisar las cifras de medicina legal, tanto de feminicidio como desaparición. Medicina legal reporta en los últimos años mujeres que se han desaparecido, más de 33 mil dedicadas a este oficio. En lo que va corrido del año, más de 54 mujeres objeto de feminicidio. Entonces, es importante entender que es una población altamente vulnerable, que no tiene condiciones las más precarias desde el punto de vista laboral y que realmente quienes se benefician son los dueños de los establecimientos, pero digamos que el producido de lo que ellas, entre comillas, reciben, pues no les llega a ellas y las condiciones son bastante precarias. Entonces, es generar a través de este proyecto un gran fondo con las multas que se recolecten más recursos de la nación y de la comunidad internacional para que se generen programas de capacitación, de apoyo, de emprendimiento y ojalá puedan encontrar otro tipo de trabajos que les permitan tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, seguridad en sus vidas, porque usted imagínese que ni los soldados de la patria tienen tanto riesgo.
Precisamente las mujeres que se dedican a ese trabajo desde hace ya varios años y que únicamente saben hacer eso, ¿qué pasaría con ellas?
Pues son las que más hay que acompañar, sin duda, porque lamentablemente, según muestran los estudios, en sus orígenes, digamos en su niñez, pues fueron abusadas, tuvieron unas grandes tragedias que las llevó a vincularse a esta actividad y a solo tener esta posibilidad. Entonces, pues hay que generar programas sociales de acompañamiento, que ellas entiendan que es que el mundo no se acaba aquí, sino que hay otras posibilidades de que se capaciten y que hay paradigmas diferentes, que ellas pueden tener alternativas. Fíjese que cuando ellas están en esta situación tratan de reivindicar su situación, pero cuando logran salir ya empiezan a ver la situación de otra manera, empiezan a ver la vida con más optimismo y por supuesto pues a volverse ciudadanas de plenos derechos, porque ya dejan de ser estigmatizadas y están participan de mecanismos de socialización más amplios, ¿no? Es un proceso, yo creo que sin duda, y con este proyecto se trata de avanzar en ese primer paso.
Al conocer este proyecto de ley la semana anterior, pues no dejaron de caer críticas por parte de algunos sectores. Uno de ellos decía que pues en el país hay otros problemas mucho más coyunturales, más importantes para Colombia. ¿Cómo ha asumido esas críticas, doctora Clara?
Pues digamos que siempre lo urgente deja de lado lo importante. Este realmente es una problemática que no solo es colombiana, es a nivel mundial, y que dada, digamos, el conflicto en que hemos estado inmersos, como que no lo hemos afrontado. Entonces, como ya entramos en época de posconflicto, pues empiezan a surgir una serie de problemáticas sociales que hay que ponerle atención. Entonces yo le diría que este es uno de los temas importantes. No podemos permitir que Colombia se convierta en un destino turístico de sexo y de drogas, ni tampoco enviarles la señal a las jóvenes que son las que están primero, que la recogen para este trabajo, que esa es la única alternativa de vida que tienen. Normalmente están en situaciones de precariedad que las llevan a esa situación y por eso tenemos que trabajar. Y trabajar por nuestra juventud, que no piense que es una alternativa. Piense, por ejemplo, en ciudades como Leticia. Desafortunadamente las indígenas, las niñas menores son seriadas su virginidad dentro de un paquete turístico que se ofrece. Ni qué decir del eje cafetero, ni de la zona de la costa. Entonces yo pienso que eso no es un futuro que uno le deba proponer a ninguna persona, si es que estamos apostándole realmente a mecanismos de igualdad y de equidad. Una sociedad crece en la medida en que su mujer está más respetada. Y yo creo que sin duda Colombia está en la vía del crecimiento y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar.
Entonces, darle a entender a la gente que este también es un problema social, ¿no?
Pues claro, es de todos, porque fíjense que mirando los estudios también, los consumidores de estos servicios, la mayoría, fíjense, son hombres casados de estrato 4, 5 y 6. Entonces, pues no parece justo que teniendo tan buenas condiciones no estemos preocupados por las condiciones de estas mujeres, que en todo caso son bastante precarias.
Doctora Clara, ¿y cómo ha sido la acogida por parte de su bancada, de los colegas de la Cámara de Representantes?
Pues como en todo, siempre hay de todo. Pero yo creo que una ley bien explicadita y entendiendo el impacto social que tendría para la sociedad, este Congreso ha aprobado leyes importantísimas en esta legislatura. Fíjese, cuando tuvimos el problema del feminicidio, todos los hombres nos apoyaron, a pesar de que nosotras somos minoría, la bancada de mujeres. Cuando fue el tema de los ataques de ácido, o sea, ya llevamos dos leyes muy importantes que la gente pensaba que no iban a pasar, y sí pasaron. De manera que yo creo que con gran conciencia y con gran nivel de responsabilidad vamos a someter este proyecto y bueno, pues cada cual asumirá su postura, confiamos en que nos apoyen, realmente si nos han apoyado en proyectos anteriores de igual o mayor envergadura.
Y para darle a conocer a nuestros oyentes, ¿cuál va a ser el camino dentro de la Cámara y las comisiones que va a tener este proyecto de ley?
Bueno, ya se radicó y estamos en el trámite interno de reparto correspondiente. Una vez se surtan estos procesos, pues lo que estamos planeando es citar a una audiencia pública nuevamente para escuchar las posturas, escuchar otra vez a las mujeres sindicalizadas, que representan solo un grupo de mujeres, pero en todo caso volverlas a escuchar. Yo ya tuve oportunidad de reunirme con ellas en el mes de mayo preparando este proyecto, yo incluso les mencioné este proyecto. Ellas mencionaron en su momento que ellas hoy en día eran objeto incluso de maltrato por parte de la policía, de estigmatización, condiciones laborales muy precarias porque no tienen ni contrato ni prestaciones de ley. Y además de los abusos de las que son objeto en la práctica de esta actividad, que la gente y los hombres piensan que porque pagan, entonces ya pueden hacer cualquier cosa. Fíjense nomás el caso del equipo de fútbol de Santa Fe hace unas semanas.
Sí.
Entonces, fíjense que sí se presentan abusos y yo creo que es escuchándolas, acercándonos a ver cómo logramos sacar este proyecto adelante.
Ese punto también se lo quería tocar, que usted lo menciona. Usted pues se ha reunido con mujeres que ejercen ese trabajo de trabajadoras sexuales. ¿Qué le han dicho? ¿Todas están de acuerdo en ello?
No, hay diversos grupos. Digamos que hay un grupo de mujeres sindicalizadas que lo lidera la señora Fidelia Suárez y que básicamente no están de acuerdo con el proyecto. Hay otro grupo de mujeres que son las que están un poco como a la sombra, que ya no practican la actividad y que incluso me han apoyado mucho en los diversos estudios y gestión social que ellas hacen, porque ellas lo que me comentan es que de haber tenido otra opción, sin duda nunca hubieran llegado a esa situación. Entonces, pues yo creo que hay que escuchar las diversas ópticas, a ver qué pasa. Incluso otras universitarias, incluso que parece que están muy contentas en su actividad y dicen que no, que para ellas esto es fundamental. Entonces, pues hay que escuchar las diversas tendencias y ver cómo se logra un punto específico y hacerles ver sin duda que están en una gran posición de riesgo, ¿no? Extrema vulnerabilidad.
Ese punto también que usted lo mencionó, se lo quería preguntar, de esto va con relación a las trabajadoras sexuales, pues, llamadas también prostitutas, pero también entrarían las que llaman ahora trabajadoras prepago.
Sí, sin duda, y yo creo que hay que escucharlas a todas, a ver cuál es su mirada, por qué lo hacen, por qué se mantienen. Hay unas que después de mucho tiempo, usted sabe que eso también es como una moda, ¿no? Una vigencia, son ciertas edades y después casi que son...
Y diferentes estratos también, ¿no?
Sí. Entonces, pues hay que escucharles porque realmente hay testimonios dramáticos, ¿no?
Exactamente. Entonces tocaría hacer un trabajo bastante amplio recorriendo las diferentes calles y los sectores que aún están en contra, ¿no, doctora Clara?
Sí, por supuesto. Yo incluso pues he propuesto generar nuevas audiencias públicas antes de erradicar la ponencia, de manera que la gente que tiene sus comentarios, pues que los formule. Yo creo que se trata de eso, de que tengan la posibilidad de expresar pues las situaciones que les aquejan.
Es la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Clara Rojas, siempre muy amable con los micrófonos de Uniminuto Radio. Doctora, como siempre, gracias por estar con nosotros, muy amable.
Sí. Sí, no, para mí es un gusto y un saludo muy cordial a toda su magnífica audiencia.